señores.
¿Necesita ayuda para pagar la renta?
Usted puede ser elegible para la lista de espera de vales de elección de vivienda, sección 8, para el condado de Greene.
Desde el 18 de julio hasta el 31 de agosto está abierto el plazo para enviar su solicitud por correo o entrega en mano a RAPCO 408 Main Street, Catskill, New York.
A través de un sorteo al azar, se elegirán 500 solicitudes para agregarlas a la lista de espera.
Más información en RAPCO.org.
La vida es un jardín, las mujeres son sus flores, de bellísimos colores y aromáticos olores, y dentro de ese jardín, los hombres somos los jardineros, que siempre cuidan con esmero.
Con mi tambor de batán, yo le cantaré a Dolores.
La Virgen de los Dolores.
Escucha mi tambón, escucha mi tambón, escucha mi tambón, escucha mi tambón, qué rico suena, morena.
La Virgen de los Dolores.
Mariel Fiori.
Mira que está sudando, Mariel.
Hace calor, pero
hace
bueno.
Calorcito.
Se acabó el verano, igual.
Bueno, es de los últimos sudores, entonces.
Sí, bueno, se termina oficialmente el 21 de septiembre, pero ya empezaron las clases, están a punto de empezar las clases, se nos acabó lo que se daba. ¿Qué te iba a decir?
Bueno, y este es Antonio Flores Lobos.
¿Cómo estás, Antonio?
Bien, ¿tú qué tal?
Y esperando el principio de la escuela. Mandar a los chicos a la escuela.
Pronto van a andar los camiones amarillos otra vez por todas partes.
Sí, vamos llevando a tener congestión de tráfico en el Valle del Hudson.
Que sabes que, o sea, como cada que empieza el ciclo escolar es como empieza un nuevo ciclo. Uh-huh. Para mucha gente, los maestros.
Los cultivos.
Los maestros que se dan cuenta quiénes van a ser sus estudiantes por el año. Los mismos estudiantes que de pronto se encuentran con nuevas personas que van a ser sus amigos. Y al final del año, algunos de ellos se van a graduar y van a seguir otras vidas. O sea, es un ciclo que es interesante. Algunas veces ya cuando estás como en enero, febrero, ya quieres que se acabe eso. Pero, o sobre todo en junio, en mayo, que ya la gente ya quiere tirar la toalla.
Ya. Pero ahora el inicio... Ahora cuando empieza, está todo fresquito, tenemos ganas, la mochila nueva, el cuaderno en blanco.
Sí, aunque hemos visto ya desde hace semanas de que las tiendas han estado anunciando las ventas de vuelta a la escuela. Y esta última semana se han visto niños y gentes comprando los cuadernos y qué sé yo. Pero bueno, se viene ya y está aquí. Y no hay más que decirle a los jóvenes y a todos los estudiantes de que este año esperemos que sea su mejor año. ¿Cómo
sí,
la ves?
Me parece bien, para todos, en todos los sentidos.
Y bueno, siempre, al menos en el estado de Nueva York, en otros estados empiezan las clases en agosto, a finales de agosto. En el estado de Nueva York, que yo recuerdo desde que he estado en este país, en este estado, es de que las clases empiezan después del día de trabajo.
¿Y por qué?
Pues un día feriado, que es el día feriado que semioficialmente se conoce como el final del verano. Uh-huh. Entonces, el día de trabajo para nosotros, los que venimos de Latinoamérica, es el primero de mayo.
Sí, nada que
y
ver.
Es un día tan importante porque es el día que muchos dejan de trabajar, se les paga el día, etcétera, etcétera. En este país, desafortunadamente,
nada que ver.
O sea, las tiendas siguen funcionando como si, qué sé yo, les pagan tiempo y medio, tiempo extra, pero no la cierran. Sigue la vida como si los trabajadores no merecieran un día de trabajo. Que es una gracia que en este país se trabaja tanto. O sea, toda la gente en el mundo trabaja y trabajan mucho. Pero en muchos países, sobre todo en Europa, que tienen muchos días de vacaciones, tienen muchos incentivos para poder faltar al trabajo y disfrutar de la vida. Aquí se trata de trabajar, trabajar y trabajar.
Bueno, yo creo que en ese caso hay que buscar un trabajo que te haga disfrutar la vida también, que te apasione, porque bueno, si no...
Dicen que cuando trabajas haciendo lo que te gusta hacer, no se siente.
No se siente. Trabajas. Mira, estamos acá trabajando por amor al arte y estamos re contentos. Te voy a decir algo que me olvide de algo que está por pasar. Es un anuncio comunitario. ¿Te gustaría participar de una venta de garage en Kingston? Aparta la fecha. La iglesia Holy Cross Santa Cruz en Kingston. En Kingston busca vendedores para la venta de garage que va a ocurrir el sábado 1 de octubre de 9 de mañana a las 2 de la tarde. Para vender artículos nuevos o usados, artesanías, bisutería, artes, pasteles, tartas, lo que quieras. Llama al 845-331-3259 o al 845-853-6068. Esto va a ser ahí en la Iglesia Santa Cruz, que está en 30 Pine Grove Avenue, al lado del YMCA. Se van a vender los espacios por $25 cada uno, 8x10. Y también se puede alquilar una mesa por $5. Y bueno, es para la iglesia, o sea, y todos felices. Vendemos pasteles y la llevamos a la iglesia.
Esas, las ventas de garage, ¿se dice en español? Sí. Bueno.
¿Cómo le decís vos? Un yard sale.
Un yard sale. Bueno, es una oportunidad siempre para las personas encontrar cosas baratas y para las otras personas que están vendiendo deshacerse de tantas cosas que no necesitan.
Yeah.
O sea, es una... Es una cuestión de
reciclaje comunitario. Yeah. Bueno, hoy te cuento, hablando de la comunidad, vamos a estar hablando con la doctora Jennifer Vázquez Bryan, que viene de Puebla a Middletown, New York. Y ella nos cuenta cómo hace su práctica médica para atender a las personas por más tiempo.
Sí, no,
tengas,
es un concepto,
lo tengas seguro.
Es un concepto muy interesante que ustedes van a escuchar aquí de las palabras de la doctora. Que yo pienso que va a tener un impacto en la sociedad estadounidense, porque esas visitas de doctor, porque siempre dicen que las visitas de doctor son de esas rapiditas, ¿no?
Visita de doctor,
y en realidad son de 15-20 minutos.
No, pero ya está una hora.
Sí, no, o sea, la tradicional visita al doctor. Uh-huh. Ahora, lo que la doctora propone es algo muy diferente, lo cual les invito a que escuchen.
Esto es algo muy positivo realmente. Y hablando de medicina, pero no del cuerpo, sino de la mente, vamos a hablar otra vez con Dora Inés Grosso García. Ella es nuestra psicóloga de cabecera, la voy a nombrar. ¿Qué te parece?
Miro que mencionamos su nombre como que empezamos con las risitas, María.
Sí, no, porque es importante.
El niño interior que tenemos por dentro.
Aprendimos de la inteligencia emocional y de expresar y todo esto, y estamos aprendiendo cada vez más. Hoy nos va a hablar lo que bien dijiste vos, cómo alimentar al niño interior. ¡Wow!
Porque créanlo o no, pero todos ustedes, todos y cada uno de ustedes tiene un niño interior ahí.
Sí, o niña.
Niña.
Depende.
Es muy sexista lo que he dicho.
Así que eso es el programa de hoy. ¿Qué te parece?
Fantástico.
¿Cambio fuera?
Cambio fuera.
Mentira lo que hace, mentira lo que va. La mentira, mentira la mentira, mentira la verdad. Mentira lo que cuece bajo la oscuridad.
Mentira, mentira, la mentira.
Mentira el amor, mentira el sabor. Mentira la que manda, mentira comanda. La tristeza cuando empieza, mentira no se va.
Mentira, mentira, la mentira.
Mentira no se borra, mentira no se olvida. Mentira, la mentira. Mentira cuando llega, mentira nunca se va. Mentira la verdad. Todo es mentira en este mundo, todo es mentira.
Radio Francia Internacional. Esta mañana se inició en Kioto, Japón, la conferencia internacional sobre cambios climáticos. Tienen la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia.
Sería un interés hacer los puestos, pero bastante impuesto a invertir mucho más en investigación y desarrollo.
Es siempre más fácil empurrar con la barriga y dejar el abacaxi para los netos. Mas enquanto el mundo continúa parolando, el termómetro y la agua van subiendo.
¿En qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Estamos en línea telefónica hoy con la doctora Jennifer Vázquez Bryan. Ella es mexicana de Puebla.
De Puebla.
Pero no está más en Puebla, está en Nueva York. Y nos va a contar un poco qué es lo que está haciendo por la comunidad latina desde su práctica médica. ¿Qué te parece?
Fantástico, porque creo que hay bastante necesidad en la comunidad latina por doctores que hablen su lengua para empezar. Pero bueno, doctora, adelante.
Yo apenas abrí una oficina que se llama Out2Care Primary Medical Care. Queda en Middletown, enfrente del hospital de Orange Regional Medical Center. Y es una cosa un poco diferente. Lo que yo estoy intentando de hacer es dar cuidado médico a toda la gente a precios bajos y de una calidad excepcional. Entonces yo funciono un poco diferente de las oficinas tradicionales. Entonces yo cobro una membresía, entonces es más o menos como participar en un gimnasio donde personas pagan mensualmente por mis servicios, pero yo doy acceso a todos que son mis pacientes 24 horas al día, 7 días de la semana. Se pueden hablar por teléfono, me pueden mandar text, me pueden mandar a correo electrónico, cualquier cosa. Yo estoy disponible y ofrezco citas de una hora o 30 minutos y tengo citas disponibles para la gente el día o el siguiente día cuando sea necesario.
Creo que eso es bastante importante, pues, sobre todo para mucha gente en la comunidad latina que por cuestiones de no tener documentos, algunas veces no tienen acceso a cuidado médico. ¿Es parte esta de la población que a la que usted está enfocándose?
Exactamente. Entonces, ahorita casi todos necesitan seguro. Ustedes ya saben, es la ley que todos tienen que tener seguro médico. Pero lo que pasa es que en la comunidad latina, muchos por falta de documentos o falta de saber cómo accesar cuidado médico, no tienen seguro o llegan a tener dificultad de encontrar un doctor, tienen problemas para encontrar doctores que hablan español y sé que luego no saben cómo manejar el sistema de medicina que tenemos ahora. Entonces, lo que yo intento hacer es, yo quiero ver a todos, si tienen seguro o no, si tienen documentos o no, a mí no me importa, lo que yo quiero dar es cuidado médico a toda la familia.
¿Cuánto cuesta la membresía, por ejemplo?
Entonces yo ahorita estoy cobrando $60 por adultos y $20 por cada niño con un papá. Entonces, vamos a decir, cuesta dos, por un adulto cuesta $2 diario por mi servicio.
Es bastante accesible, aparentemente, ¿verdad?
Ahora...
¿Sí?
Usted es especialista, digamos, médico de cabecera, como se dice, o family practice, ¿verdad?
Exactamente. Y si hay... yo veo a niños y adultos y hago muchas cosas como procedimientos, biopsias de la piel, inyecciones en las articulaciones, Papa Nicolau, yo puedo manejar bastantes cosas.
Entonces, cuando se encuentra con un paciente que necesita de otros servicios, y después de que usted hace el diagnóstico, imagino que lo refiere a otros doctores, ¿o cómo funciona el plan?
Diabetes es algo muy común que yo manejo en mi oficina. La mayoría del tiempo yo no tengo que mandar a esos pacientes a que vean otros doctores, entonces hay muchas cosas que yo puedo manejar en mi oficina. Claro, si ciertas personas luego se fracturan un hueso, voy a tener que mandar a que vean a la ortopedia, o llegan a tener otras condiciones que son más severas o necesitan un cardiólogo. Claro, los puedo mandar a que vean los especialistas. Y yo conozco muchas personas en la comunidad donde los puedo mandar, y podemos obtener descuentos para personas que pagan sin seguro y cosas así. También busco y tengo descuentos para análisis de sangre en ciertos laboratorios en la comunidad. Y siempre busco descuentos en medicamentos. Entonces hay muchos programas donde dan descuentos en medicamentos o doy los medicamentos que cuestan mucho menos. Hay muchos que uno puede comprar en Walmart y Target que cuestan solo $4.
A mí me llama la atención. Yo imagino que usted, doctora, trabajaba en una clínica normal, pero decidió hacer esto, o sea, crear su propia clínica. ¿Qué tan difícil le resultó y por qué también decidió optar por esta opción?
Entonces yo antes trabajaba en el estado de Washington en un centro de salud como comunitario, y me encantaba, pero lo que pasa en el sistema de ahora, y también aquí en Nueva York donde yo estaba trabajando antes, es que la manera en que doctores ganan dinero no es tanto en la calidad de sus servicios. Ellos están intentando de dar dinero a los doctores, o que los doctores ahorren dinero por el servicio que dan, pero la mayoría del tiempo es más en el volumen, entonces la cantidad de pacientes que uno ve. Entonces lo que pasa es que doctores tienen que estar viendo 20 a 30 pacientes cada día. Entonces yo, después de todo eso, me enojé porque dije, ¿cómo puedo dar el servicio perfecto? ¿Y cómo puedo dar cuidado médico que sea excelente cuando solo tengo 7 a 15 minutos con una persona? Y luego hacer todo el papeleo y esto y el otro que tengo que hacer. Era muy difícil. Y yo llegaba a mi casa, me sentía enojada y dije, yo no puedo hacer esto porque no estoy dando el servicio que yo necesito dar a mis pacientes, y sentía que tampoco tenía el tiempo con mi familia. Entonces decidí abrir mi propia oficina donde yo puedo hacer mi horario como yo quiero y puedo dar ese cuidado a mis pacientes sin tener que ir cada 15 minutos. Entonces ahora, como les digo, tengo citas de una hora, me da chance de conocer a mis pacientes, conozco a sus familias, de dónde vienen, qué hacen, todo eso. Entonces, y creo que todos los pacientes ahora notan esa diferencia, hasta de donde antes yo trabajaba en otro lugar y muchos pacientes me siguieron y notan la diferencia ahora estando conmigo en esta nueva oficina.
¿También acepta pacientes que tienen seguro médico tradicional o solamente es a través de membresía para atenderse con usted?
Entonces ahorita solo estoy tomando pacientes con membresía. Entonces yo no trabajo con seguro. Claro, todos tienen que tener seguro, pero yo no me quiero involucrar con todo eso porque luego los seguros no pagan a los doctores mucho, también tenemos que hacer mucho papeleo y esto, y la verdad cuesta mucho. En prácticas tradicionales hay un doctor, pero necesitan una enfermera o asistente, necesitan recepcionista y luego necesitan dos o tres personas que manejan todos los bills. Yo ahorita no tengo nadie, yo soy la única que contesta teléfono, yo veo a los pacientes, yo hago tomo la presión, yo hago todo. Entonces, teniendo este tipo de prácticas, yo no tengo que tener tantas personas porque no estoy cobrando al seguro.
Imagino. Imagino que la mejor forma para conseguir más pacientes es el que los pacientes que usted ve pasen la voz. O ¿dónde se le puede encontrar o cómo se le puede ubicar para aquellas personas que quieren requerir de sus servicios?
Jennifer Vázquez Bryan de Puebla. ¿Cómo llegó de Puebla a Middletown?
Vía Washington State.
Vía Washington, estado de Washington.
Mi mamá es americana, mi papá es mexicano, ellos se conocieron en México, pero mi mamá creció en Beacon. Entonces, cuando yo viví en México 7 años y mis papás decidieron regresar a estar cerca de mis abuelos, entonces llegaron a Newburgh. Entonces yo crecí en Newburgh, atendí Newburgh Free Academy, fui a Washington a vivir ahí para hacer mi residencia y me quedé ahí 6 años y apenas regresamos otra vez a Nueva York a estar cerca de mis papás.
Entonces, ¿dónde fue a la escuela de medicina?
Fui a lo que es Rutgers Robert Wood Johnson Medical School en Nueva Jersey.
Perfecto.
¿Cómo se le ocurrió la idea de la membresía? Esto es otra. Yo nunca había escuchado de esto. Tal vez existe en otros lugares del país.
Ajá, existe en muchos otros lugares. Es muy nuevo aquí en Nueva York. Hay otros lugares en más cerca de Albany y un poquito más al norte y otros en la ciudad de Nueva York. Pero yo tuve experiencia con esto cuando estuve en residencia en Washington. Entonces hay un lugar que se llama Chihuahuan, que es muy popular, ya ha estado abierto ya casi con 15, 20 años, algo así, y tienen ya casi 30,000 pacientes que están participando en este tipo de práctica. Entonces, es muy grande, hay muchos lugares ya en Colorado, en Washington, en California. Está creciendo, entonces creo que ustedes van a ver que esto llega a ser mucho más popular en los años que vienen, porque los doctores están hartos de lo que está pasando, pero también los pacientes no les gusta cómo está nuestro sistema ahora, entonces cosas tienen que cambiar. Y creo que esto es una manera en que podemos ver cambios que sean positivos para todos.
Y es algo bueno para los pacientes y también para los médicos que están involucrados, es decir, también puede vivir de manera bien, siendo doctor o doctora con este tipo de esquema de negocios. Okay,
en realidad yo no había escuchado de este sistema con seres humanos. Sé que muchos veterinarios están optando por tener esta clase de membresía con personas que tienen mascotas. Pero veo algo, una tendencia, yo pienso que va a crecer, como va a crecer su clínica eventualmente, porque, o sea, imagino que es mucho trabajo para usted sola estar haciendo todos estos trabajos. Pero yo estoy totalmente de acuerdo en esta situación, porque cuando voy al doctor y me mira por 15 minutos, me digo, pero...
¿Qué saben?
Demasiado, es tan poco el tiempo que pasa uno y ya, sale uno de ahí y hasta próximos 6 meses.
Y luego lo que pasa es que ellos luego tienen que hacer más, piden más estudios, hacen más cosas, y luego dicen, mira, tienen que regresar en 2 semanas, en 1 mes, lo tenemos que ver, porque así es como se paran. Ahora lo que yo quiero hacer es solucionar todos tus problemas problema en una sola vez para que no tenga que seguir regresando. Entonces, eso es una cosa un poco diferente. Y una de las otras cosas, personas luego me dicen, pero mire, yo ya estoy pagando por mi seguro, porque voy a pagar más por sus servicios. Y lo que yo siempre les digo es, la verdad, siempre pagamos otra vez. Si tenemos copago, pagamos. Si tenemos high deductible, entonces cuando personas tienen que pagar una cierta cantidad hasta que su seguro empiece a pagar las cosas, siempre estamos pagando una segunda vez. Entonces, ¿por qué no hacer algo como lo que yo les doy y pueden ahorrar el dinero y el tiempo perdido de su trabajo? Porque ofrezco citas en la noche, los fines de semana, podemos hacer cosas por internet, por teléfono, en el modo de tener que dejar tu trabajo, ir al médico, etcétera. Entonces, es como el lujo de tener tu doctor privado por un precio muy bajo.
Razonable. Bueno, doctora Jennifer Vázquez Bryan, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Estamos aprendiendo cada día más.
Definitivamente, lo mejor de las suertes y adelante.
Muchas gracias. Gracias por tenerme en el programa y espero hablar con ustedes otra vez.
Así será.
Adiós. Adiós.
Tiene jardines con rosales de alegría. Entre rosal y rosal, la rosa de maravilla. Rayo de aurora aparece y un arcángel la vigila. Las alas como tormentas, los ojos como agonía. Alrededor de sus hojas, arroyos de leche tibia juegan y mojan la cara de las estrellas tranquilas. El cielo tiene jardines con rosales de alegría. Entre rosal y rosal, la rosa de maravilla. Señor, abre tu rosal sobre mi carne marchita.
Los que me están matando, que mis lágrimas se están secando con mi pistola, mi corazón. Y aquí siempre paso la vida con la pistola y el corazón.
Antonio Flores Lobos.
Antonio, ¿te acordás que estábamos hablando? Ya creo que es como la tercera, cuarta vez que estamos hablando. Cuarta vez. Con Dora Inés Grosso García, psicóloga, holística, terapeuta, que nos habla de la inteligencia emocional. Y la última vez que vino nos habló de alimentar al niño interior. Y yo me quedé, ¿qué es eso?
O sea, todos tenemos un niño dentro de nosotros. Y hay que alimentarlo. Claro. ¿No?
Pero yo te iba a decir una cosa. Eso de darle una paleta, o sea, un dulce, no estoy de acuerdo.
¿Cómo se alimenta?
Con azúcar no, pero no, quizás estoy haciendo chistes, pero realmente está interesante este tema y me encantaría saber cómo desarrollar esta parte nuestra.
Pues tenemos la suerte de que la tenemos aquí a un lado de nosotros y nos va a hablar sobre cómo alimentar al niño que tenemos por dentro y por qué es importante alimentarlo.
Ok, bueno. Muchísimas gracias por permitirme compartir estos conocimientos, estas experiencias con todos y que ojalá la idea es que las pongamos en práctica, ¿no? Desde lo más elemental que es la vida cotidiana. Entonces, digamos que hay muchos libros y textos y videos en los que se habla de alimentar al niño interior. Actualmente, pues, ustedes pueden optar por chequear alguna de esas cosas y aplicar lo que vamos a hablar aquí desde lo elemental, desde lo cotidiano. Entonces, dentro de nosotros tenemos todas las estructuras de la edad que tenemos. Entonces, si nuestros años son, digamos, 50 años, una persona de 50 años, se supone que dentro del contexto social, intelectual, bueno, es una persona madura, entre comillas, adulta. Las expectativas de una persona de esa edad socialmente, pues, dependerá también de su cultura, ¿no? Pero digamos que se espera que ya sea una persona seria, que sepa mucho de la vida, que tiene experiencia, seguramente ha vivido mucho, dependerá de su profesión y todo eso. Pero esa persona, a pesar de que tenga 50 años, es una niña, es un niño dentro de sí. Y eso lo dicta el inconsciente, la mente, lo dicta el ser interior, el que llamamos el ser interior. No podemos decir que el ser interior es espiritual, físico, mental, no, es una combinación de todos, ¿no? Y no la va dando la experiencia de la vida, pero ese niño interior es como el niño que eras cuando tú naciste. Nunca cambia, es el que te hace reír a carcajadas, es el que te hace admirarte ante una flor y quedarte mirando una puesta de sol. Es el que te permite enamorarte de algo o de alguien. Es el que te permite amar sin ninguna limitación. Es el que te permite soñar, elevarte y poder fantasear, y es creativo, locamente
Emocionarte.
creativo.
Me encanta todo esto. Ok,
Sí.
pero bueno, desde un punto de vista práctica, ¿para qué me sirve alimentar al niño interior en un trabajo? Quiero decir, a nivel profesional, ¿me sirve hacer todo esto?
Claro, es muy importante, porque imagínate que si tú no tienes tu niño interior activo, es muy difícil que te comuniques con los demás, porque si eres tan serio, rígido y estricto de tu edad o de tu puesto o del rol que tú desempeñes, te va a ser muy difícil interactuar. Entonces es el que nos permite poderle sonreír al otro y entonces tocarlo, saludarlo, establecer relaciones interpersonales adecuadas. Es el que te da la creatividad para enriquecer tu lenguaje. Entonces, mucho del éxito de hoy en día ya se descubrió, ya se cambiaron los roles, los patrones, afortunadamente. Del éxito de las profesiones es la comunicación, el poner un color adecuado en tu tarjeta de presentación, el que te vistas de un color adecuado para ir a una entrevista, el que tengas decorada tu oficina de X-Man. Esos tips te los da tu niño interior. Entonces, cada persona tiene unos tips diferentes, ¿no? Entonces, el aroma que usamos, todo eso es cultivar el niño interior y es muy importante en las relaciones profesionales. Y también el componente espiritual y emocional, ¿no? Entonces, los clientes, digamos, en términos de por ejemplo, el marketing. Si es una persona, si es un doctor, entonces esa capacidad de ir al otro y ponerse en sus zapatos y poderle tocar la fibra, como esa intuición que tenemos de, puede que el paciente esté hablando de mil cosas, pero ese doctor sabe a dónde apunta su terapia y con todas las demás, ¿no?
¿Qué pasa en el caso? Ok, ya entendí.
¿Ya entendiste? Bueno, ya es bueno. Importante, María.
Ya me sacaste la duda de
Okay.
que sí sirve tener el niño interior y el niño interior
Okay.
es el que estaba desde chiquitito. ¿Qué pasa cuando una persona viene de una infancia que no ha sido realmente nutrido de verdad ese niño porque tal vez le tocó trabajar de chiquito o chiquita o tal vez tenía un hogar dividido porque los padres no estaban o estaban en las drogas o lo que fue trabajando mucho? ¿Qué pasa cuando un niño no tuvo ese niño nunca?
A ver, es difícil que un niño, que un ser humano no tenga un niño, porque es una estructura innata a pesar de
Pero no
decir,
era un niño muy nutrido,
ok,
digamos.
Es la nutrición lo que cuenta.
Exacto, la nutrición en caricias,
Que no la
¿no?
tuvo.
Que no la tuvo, o que hubo, digamos que es difícil no tenerla. En términos de los seres humanos, el amor es difícil no sentirlo, no vivirlo, ¿comprendes? O sea, no es cierto que hayan seres humanos que drásticamente no hayan tenido amor, porque si no, no estarían vivos. Acuérdese lo que yo ya les conté. Si un ser humano realmente no recibe nada, nada, absolutamente, o sea, se cierra todos los campos del amor, se muere. Es en el momento en que esa persona deja de vivir. Podemos pensar que sí, hay muchas personas que tuvieron infancias difíciles, con mucho maltrato, sufrimiento, escasez de todo tipo. Entonces es esas personas que vemos que son complicadas en su vida posterior, o sea, siendo adultos son personas que se deprimen muy fácilmente o son demasiado duras, entonces se vuelven duras. O se vuelven neuróticas. Pueden haber muchas manifestaciones, pero que aún así pueden cambiarlas. O sea, lo lindo de ser humano es que en el momento en que la persona se dé cuenta, quiera cambiarlo, lo puede cambiar. Acuérdense como lo dijimos en el programa anterior, con los pensamientos, nutrirse con pensamientos, buenos libros, música, ambientes. Entonces, sí. Por eso es tan importante que la inteligencia emocional se active, ¿no? En la sociedad, en las escuelas, en las mamis, atiendan a sus hijos.
Es increíble que todos y cada uno de nosotros llevamos un niño ahí, adentro de ti, dentro de mí. Uh-huh. Y sí. Hay que darle de comer, darle de beber, dar abrazos aquí y allá, apreciar a la gente que hace bien, qué sé yo.
Claro, y permitirse sentir el afecto, ¿no?
Que es muy importante, ¿no? Claro. O sea, hace sentir a la gente bien.
Eso está muy bien, pero ¿qué pasa cuando una persona es inmigrante en un país en donde no habla el idioma, en donde tiene pocos amigos, uh-huh. En donde trabaja muchas horas? ¿Cómo nutrís ese niño interior?
Ajá, esa es la garantía que tenemos los latinos, si estás hablando de pronto de latinos, pero ejemplo, digamos de cualquier emigrante. Pero digamos los latinos tenemos una ventaja sobre muchas culturas, y es que tenemos muy nutrido nuestro niño interior, porque en las culturas latinas, la música, el ambiente, la misma cultura trae. Entonces, yo lo que he visto de mis compañeras en la escuela y las personas que yo veo, es que sí, son muy, muy trabajadoras y todo eso, y sin embargo, se les ve sonriendo y salen adelante y son súper luchadoras. Pero a esas personas yo les diría o les digo que pilas, que pongan pensamientos bonitos, que
porque mucha gente
tengan fuerza y que no se preocupen por el idioma tanto, sino por sonreír, y que todos los americanos y latinos y de los demás países con una sonrisa demuestran lo que son, de pronto darse la oportunidad de coger una mano, uh-huh. o sí, de saludar, no tener miedo a comunicar. Porque es imposible no comunicar, entonces pilas con lo que estamos pensando, porque a veces tenemos en la cabeza muchas cosas duras y rencor, eso no sirve para nada. No. Es como cuando uno se toma un veneno y espera que el otro se muera, entonces ¿para qué?
¿Te lo tomas vos como
sí, por
pero
eso.
Estaba entonces, pensando justamente un problema grande que hay entre los hispanos acá, muchos hombres solos tal vez reviven del alcoholismo.
Ajá, exacto.
Y entonces claro que no es algo que vamos a resolver.
No, pero sí tiene que ver con eso, porque las adicciones es una forma de llenar esos vacíos emocionales. Entonces yo diría, en lugar de estar llenándolos con alcohol, cigarrillo, drogas, lo que sexo, muchas cosas, adicciones a lo que tú quieras, hasta la televisión, a cosas que uno ni se imagina, podamos llenarlas con emociones bonitas, con ir afuera y mirar cómo nos podemos relacionar. Y no es difícil. Ahora, no necesitamos otra persona. Este está el espejo donde tú te puedes mirar y reconocer.
¿No necesitamos otra persona?
No.
¿Las personas que están solas?
Hay personas que están solas, pero realmente es muy difícil estar solo. No estamos solos. Tenemos nuestro ser interior, precisamente, uh-huh. con el que podemos conversar, interiorizar, leer. Es más, yo les voy a regalar algo, porque esto queda
por
para
favor,
otro programa.
Por favor.
Y es que cuando alguien quiera tener a otro ser humano junto a él, primero tiene que garantizar cultivarse a sí mismo. Es muy difícil que una persona quiera tener a alguien más a su lado, o compartir, o ser linda persona afuera, si antes no se ha cultivado adentro, porque es muy difícil dar algo que nunca ha tenido.
Quererse.
Entonces,
para que te
quererse,
quiera.
Respetarse, aceptarse como es, perdonarse, bueno, mil cosas que se pueden hacer con respecto a eso.
Es reflexivo este programa,
¿no?
¿Eh?
No,
yo estoy pensando
veo que
acá.
Podemos, veo que podemos hacer con estas últimas palabras otro programa. A mí me viene a la mente las personas que muchas veces ponen una, qué sé yo, una bolsa y se pone un letrero que dice abrazos gratis.
Ajá, esas son terapias de inteligencia emocional.
Y que se ponen algo para cubrirse, para no saber si están usando una un hombre o una mujer.
Ajá. ¿Y de qué color?
¿Y de qué color? Exactamente. Uh-huh. O sea, definitivamente, o sea, te hace sentir bien.
Hay en el Facebook y en los medios de comunicación personas que han hecho esos experimentos. Van a una esquina y abrazan a las personas y toman videos de cuáles son las reacciones de las personas.
Sí.
Y es interesante ver cómo fluye naturalmente el abrazo, pero hay otros que les cuesta muchísimo. Podríamos pensar que hay que nutrir ese niño interior y nos permitirnos abrazar. Muchos adultos creen que la barrera, los límites de la emoción, no se permiten eso, pero porque no lo han disfrutado, pero no es sino romper la barrera, permitírselo y hacerlo. Ahora, si estás solo, puedes hacer una buena terapia en tu baño, un abrazo, un masaje, autoabrazo, así como se ha sido María Flori. Es excelente.
Me estoy abrazando. Mire, misma.
Naturalmente, cuando hay un momento de crisis, la persona no lo mira. La posición en la que se sienta, cuando está mal, cuando está ya en esos momentos de tanto dolor o una pérdida así o bruta de la vida, se sienta como si fuera un feto y se abraza ella misma y se arrulla. Eso nos demuestra que el ser humano adentro sí tiene ese niño interior que está deseoso de que tú lo tomes en cuenta, de que le sonrías, de que lo hables, de que digas, oh, cuánto tiempo perdido sin ti, y hablarle, porque ahí es donde está la clave de ser un ser
está
humano.
Está buenísimo esto, sí, se nos recontra fue el tiempo.
No, déjame nada más decir que
última reflexión,
que después de un abrazo profundo y viene el suspiro, como que tu organismo hace lo que dicen en inglés, resets.
Yeah.
O sea, como
se reconfigura.
O sea, los cables se reconfiguran y sales de ese abrazo y de ese suspiro como otra persona con nuevas energías.
Eso. A propósito de suspiro, hay que respirar profundamente para encontrarse allá donde en esencia somos ese ser maravilloso.
Ay, un estirado también, no cae mal.
Gracias, Dora Inés Grosso García. Vamos a tener que volver otro día.
Dale un abrazo.
Nuestra inteligencia emocional.
Gajiri mi luru. Now manyo magiri sombranita really. Que ube maye gajiri mi luru nao manyo magiri somanita rili. Que
Now my new magiri sombranita really. Que ube maye
¿Necesita ayuda para pagar la renta?
Usted puede ser elegible para la lista de espera de vales de elección de vivienda, sección 8, para el condado de Greene.
Desde el 18 de julio hasta el 31 de agosto está abierto el plazo para enviar su solicitud por correo o entrega en mano a RAPCO, 408 Main Street, Catskill, New York.
A través de un sorteo al azar, se elegirán 500 solicitudes para agregarlas a la lista de espera.
Más información en RAPCO.org.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perecí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Llevamos los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminantes son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino si no estelas en la mar. Y hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe y verso a verso el poeta lejos del hogar, me cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse me vieron llorar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe